Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días. Aunque no te lo creas, ya estamos a viernes. Así es, un bonito 12 de agosto del año 2016. Seguro que ya tienes algo preparado para este fin de semana, que es además más largo de lo habitual, por eso de que el lunes es fiesta nacional. Te saluda Beatriz Calderón y te anuncio que voy a acompañarte hasta las 6 de esta mañana. Estás poniendo las calles y tu día da comienzo aquí, en la cadena COPE. ¿Qué te vamos a contar? Pues infinidad de cosas. Sabemos que estas horas son un poquito complicadas y lo que queremos es ser optimistas, ser positivos. El programa se compone de música, de temas actuales, de entrevistas simpáticas. También estáis vosotros, los ponedores de calles, que nos ayudéis cada día a seguir creciendo. Nos encanta saber qué estáis haciendo en estos momentos, en qué andáis liados, qué deciros si es que sois los verdaderos protagonistas de Poniendo las Calles. Como digo, para empezar el día, lo mejor pues es escuchar una noticia positiva, una noticia que nos anime a levantarnos y no nos den ganas de meternos en la cama otra vez. Gloria López, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, Bea, hoy te hablo de un hombre afortunado, un hombre al que la suerte le sonríe. Y no, Bea, no es un decir, es que no se puede tener más fortuna en la vida. Se llama Mohamed Abdul, es originario de la India y tiene ya 62 años. Pues bien, en menos de una semana ha sobrevivido a un accidente de avión y le ha tocado la lotería. ¿Cómo te quedas, Bea?
Hombre, pues la verdad es que sobrevivir a un accidente de avión ya es complicado. Y si encima después, al día siguiente, te enteras de que te ha tocado la lotería, pues nada, está muy bien, muy bien.
Pues mira, la historia es propia de un guión de cine. Abdul era uno de los pasajeros del avión que la semana pasada se accidentó en el aeropuerto de Dubái. Y precisamente allí fue donde minutos antes de embarcar compró el boleto que le ha jubilado prematuramente al resultar agraciado con $1,000,000. Abdul no se lo termina de creer, como es normal. Lo mejor es que ya ha anunciado que no piensa destinar el dinero al lujo de eso nada. Su objetivo es dejar de trabajar con el único propósito de ayudar a los demás, algo que va a hacer con su propio capital.
Me recuerda, Gloria, un poquito al de la película El Protegido, que pasaban desgracias a su alrededor y él salía
bien, ¿no?
Sí, sí, totalmente bien, perfecto. Bueno, da gusto empezar con noticias así, con gente tan afortunada de que salva la vida y encima le toca la lotería. Pero esta segunda hora del programa viene también con muchísimas más cosas, Gloria.
Tenemos más historias. Vea, mira, nuestra segunda hora del programa, John Uriarte nos contará los porqués más misteriosos. Y siguiendo con el misterio, vamos a hablar con un investigador de ovnis que nos tratará historias muy interesantes.
Esto va a ser en un momento. Antes conocemos qué tiempo dan para hoy y también para el fin de semana. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días de nuevo.
Bueno, cuéntame, ¿qué previsión meteorológica tenemos? Porque sin conocerla, pues no podemos preparar la escapada de fin de semana. Yo no sé, me voy a ir a la playa, ¿eh? Como Perfecto. Me des bueno, me voy a la playa.
Muy bien, a ver,
y
muy
el lunes
brevemente.
Tienes que hacer todo el programa porque no vengo hasta el martes.
Perfecto. Eso no se le convence.
Bueno, vale, lo intentaremos. Muy brevemente, ¿eh? Suben las temperaturas, en Baleares, el Alto Ebro, la zona del este de Castilla y León y el interior de Cantabria. En el resto del país, las temperaturas permanecerán con breves cambios y los cielos serán despejados en la mayoría del país y permanecerá así al llegar el fin de semana. Sin embargo, esto no hace que descartemos algún chubasco por el interior de Galicia, Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada. En temperaturas veremos que ascienden en gran parte de la península y en Islas Baleares, mientras que en Canarias descienden ligeramente.
No te pongas nervioso, Jaime, que tienes la ayuda de Gloria para hacer el programa el lunes. Bueno, parece que lo tenemos todo, pero faltan nuestros ponedores de calles, Gloria.
Tú no te puedes ir, ¿eh? Somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchas las personas que nos escuchan en directo en estos momentos. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo y estos son solamente un ejemplo.
¿Quién es Fran?
Soy yo.
¿Y quién es Juanjo?
Pues yo.
¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Cambio.
Adelante, recibido. Bueno, pues los dos son muy parecidos por dentro, ¿eh? Pero después físicamente diferentes, la verdad.
¿Tenéis en común el trabajo que estáis desempeñando ahora mismo?
Somos vigilantes de seguridad, trabajamos siempre de noche. Aquí en Málaga trabajamos en una urbanización, lo que es vigilancia de calles y rondas discontinuas. En polígonos y urbanizaciones con solución de continuidad, dos vigilantes siempre.
Me imagino que entonces para vosotros las noches se pasan mucho mejor que estando en solitario, ¿no?
Siempre está la COPE, ¿sabes? ¿No? Aunque estés solo.
Buena respuesta, muy buena respuesta.
Para mí, buenos días, buenas noches, ni se sabe. O buenas tardes. Llevo 42 años poniendo las las calles. Aquí haciendo masa de empanadillas y la chanfaina para mañana. Nos damos unos palizones y gracias a la harina que tengo, que es la mejor harina que hay.
La clave es la harina, ¿verdad?
La harina, la de mi cuñado, que es panadero.
Hacemos la urgencia de por la mañana de Citroën y Peugeot, para que por la mañana los mecánicos tengan la chapa y para que puedan montar su vehículo.
Tú eres el culpable de que llegue o no llegue la puerta que el mecánico está esperando para reponer en un coche,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Siempre cuando hay algún percancino de que ya tarde la fecha, siempre me están llamando. Exactamente.
La puerta
pero
que
bueno,
no ha llegado.
Yo me cargo toda la espalda, no tengo problema ninguno.
Madre mía.
Eres un tío fenómeno.
¿Qué piro?
Lo bueno que tienes es que también animas mucho por la noche y la verdad es que queda un gusto escucharte.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calle. Si me estás escuchando y quieres tener el tuyo, saca el boli y apunta, porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y también dónde estás, que también nos importa. ¿Que prefieres escribirnos un mensaje y que lo leamos en antena? Bueno, pues facebook.com/poniendolascalles. En Twitter nos puedes buscar como @poniendocalles y nuestro correo electrónico es poniendolascalles@cope.es.
Ahora sí podemos decir que los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos a por el viernes. Alfonso Cano nos decía: buenos días a todos, os escucho mientras vigilo una urbanización en Conil. Querría escuchar una de Katy Perry. Gracias por vuestra compañía.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Por el estudio en Carna Sánchez de la cadena COPE aparece ya José Luis Real. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la canción?
Buenos días, bueno, me ha encantado. Está feo decirlo, pero antes de hacer el boletín estábamos entusiasmados todos en la redacción con la...
Pero habéis bailado con fiesta.
Hemos bailado todos, pero todos, ¿eh? Como te digo, todos.
Todo el equipo, hemos levantado a todo el equipo.
Todo el equipo.
Bueno, vamos a ver, es que tú te metes mucho conmigo por lo de la canción del verano, pero es que la canción del verano, lo bueno que tienes es un poquito casposita.
No, yo agradezco que pongas temazos de hoy y de ayer. Y sobre todo de ayer, porque me gustan más los de ayer, la verdad.
Hombre, es que los de hoy es Enrique Iglesias durante los últimos 10 años.
Sí, además son canciones...
No pondríamos otra cosa.
Son canciones con dos frases y con miles de fans. y con nada más. Pero es que las otras son buenísimas. Es que esta que me has puesto, que todavía no me acuerdo de la...
El puente, de los mismos.
El puente, de los mismos, eso es.
Los mismos.
Es que me pillo un poquito atrás, pero me las sabía todas, ¿eh?
Bueno, tenemos un repertorio Fórmula Quinta. O sea, lo tenemos todo. Y espérate que no te ponga más de... Del chiringuito, no me acuerdo cómo se llama.
Georgie Dan.
Yeah, Georgie Dan.
Georgie Dan es... Soy fan número uno de Georgie Dan.
Pues eso, ya hemos puesto una y espérate que no, espérate que no te coloque antes de empezar.
Está subiendo la audiencia, creo, ¿no? Por estos temazos.
Tú dirás. Bueno. A la gente le encanta. Con eso se terminan las discotecas.
Bueno, pues esta música que me pones da pie también a un programón que tenemos hoy en Herrera en COPE. Vamos a estar muy pendientes, Bea, sobre todo de los incendios. Como sabes, 140 fuegos permanecen activos todavía en Portugal. Se han recogido, esto es lo último, se han recogido 40.000 firmas para endurecer las penas contra los pirómanos, después de conocerse sobre todo que el de Madeira fue intencionado.
Es que todos los veranos, ¿eh?
Todos los veranos. Es una lacra que no para y por eso en Portugal la gente ya se moviliza para que las penas se endurezcan. En Galicia también estamos pendientes porque 12 fuegos permanecen activos y 4 de ellos preocupan especialmente también por su cercanía a los núcleos urbanos. Está activado todavía la alerta 2. En fin, vamos a estar muy pendientes y vamos a hablar también con nuestros compañeros de COPE Santiago para que nos traigan la última hora. Y también, bueno, también tenemos que celebrar muchas cosas. España de baloncesto ha ganado su primer partido por fin en estos Juegos Olímpicos.
¿Qué les pasa? Y por los pelos
otra vez, sufriendo más de la cuenta. Bueno,
nos coge Estados Unidos y
nos
va a coger de la pechera, ¿sí? Y nos va a dar un meneo.
Bueno, pues hasta que llegue ese partido, a ver si podemos llegar lo más lejos posible y que para cuando llegue ese partido estemos preparados, porque lo cierto es que España no ha empezado con buen pie.
Vamos a ver, una mala competición la tiene cualquiera, son muy buenos.
Bueno, iremos esperando, estaremos pendientes también de, y comentaremos muchísimo esos dos primeros oros que nos han aupado, fíjate, vea lo que cambia el cuento. Con dos oros que tenemos, hemos subido del puesto 40...
Al 12.
O 40 y pico, al 14.
Al 14.
Ya estamos el 14.
Tenemos por delante a Kazajistán, no te digo más.
Sí, bueno, es que eso es un rival duro, es un rival duro. Bueno, todo eso y más hoy en Herrera en COPE con nuestros tertulianos de viernes que no cogen vacaciones ni aunque los maten, ya sabes, David Gistau, Nicolás Redondo e Ignacio Camacho.
Como siempre, programa de 10. Muchísimas gracias, José Luis.
A ti.
Mañana otra canción, ¿eh? Santoral del 12 de agosto, Santos Alejandro, Obispo y Mártir, y Felicísimo y Gerardo Mártires.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 4:40. Te envío las fotos cenando en Marbella y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos.
No perderé la esperanza de hablar contigo.
No me importa qué dice el destino.
Quiero tener tu fragancia conmigo
y beberme de ti lo prohibido.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Así que no me dejes caer.
Sabes que estoy.
5 y 18 de la mañana, las vías de participación 950-6006, el teléfono gratuito, también estamos en Facebook, en Twitter, @poniendocalles, el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos siguen llegando mensajes. Antonio Rada, muy buenas, lo de siempre, vigilando por el descanso de otros. Qué gran labor hacéis, ¿eh? Sois muy importantes. Paco Sibeira, os escucho desde que os descubrí. Saludos, pim, pam, animáis mucho los viajes. Saludos, Bea. Víctor Espinós, buenas noches, ponedores, poniendo las calles desde Teruel. Y José María, que dice que no puede dormir y que nos escucha. Y a esta hora, saludo ya a un ponedor de calles que está al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Paco.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? ¿Desde dónde me llamas?
Desde Madrid.
Desde aquí al ladito, ¿no?
Sí.
¿Concretamente dónde estás?
Pues mira, yo vivo en la sierra, vivo en Morazarzal.
En Morazarzal. Sí. ¿Y ahora mismo dónde te pillo despierto a las 5 y 19 de la mañana?
Pues me pillas bajando a Getafe a coger el autobús y a empezar a la faena.
A empezar la ruta, ¿no?
Eso es.
¿Hasta qué hora? ¿A qué hora empiezas? ¿A las 6, no?
Empiezo a las 7:15.
Ah, a las 7:15, perdón.
Y lo que pasa es que vas con un poquito de tiempo siempre para revisar todo lo que esté bien y luego pues ya tranquilamente empiezas la faena.
Empiezas la faena. ¿Hasta qué hora tienes que andar dando vueltas?
Pues hasta las 3 de la tarde.
Hasta las 3 de la tarde. Bueno, luego ya comer y lo mismo cae hasta una siesta.
Pues sí, claro. Con esta dieta bien despectivo, hija mía, pues...
¿Qué le vamos a hacer, verdad?
A ver.
Uno cae redondo aunque no quiera.
Eso es.
Bueno, Paco, ¿qué tal se lleva lo del autobús toda la mañana?
Muy bien. Nosotros, la verdad que muy bien. Nosotros, además, nuestra empresa es una empresa que se dedica al servicio turístico, ¿sabes?
Ajá.
Y se lleva bastante bien. Además, ahora estamos con un congreso en medio aquí en Madrid de 1.700 personas y bueno... Se lleva bastante bien.
Que hay trabajo, vamos.
Eso es.
Y uno no se aburre.
Y que no falte.
Oye, ¿estáis obligados? Yo no conozco muy bien cómo es el mecanismo, el protocolo. ¿Estáis obligados a parar cada X tiempo para...?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a ver. Sí. Si haces una conducción continuada de 4 horas y media,
¿sí?,
estás obligado a parar 45 minutos.
Ya.
Pero aquí en Madrid es muy complicado hacer eso, porque como son servicios... esporádico, ¿sabes? Pues tiene siempre mucho... Están más tiempo parado que rodando.
Ajá.
Salvo que salgas de viaje, que estás más tiempo rodando que parado.
Bueno, pero vamos, para ir al baño y beber un poquito de agua, para eso hay un rato, ¿no?
Sí.
Bueno, Paco, ¿ya te has ido de vacaciones o estás a la espera?
El día 15 empiezo.
¿El lunes?
El lunes.
Vamos, que estás de salida, prácticamente.
Ya mismo, trabajo este fin de semana y el 15 ya, adiós, muy buenas.
¿Y a dónde vas?
Pues me voy a la playita.
Muy bien, hay que refrescarse.
A Alicante.
A Alicante, bueno.
Eso es.
Fenomenal, allí se está muy bien. Este año también he veraneado yo en tierras alicantinas.
¿Ah, sí?
Sí, he estado en Benidorm.
Yo voy a Arenales.
No conozco la playa.
Bueno, pues está muy cerquita. Bueno, pertenece más a la parte de Elche.
Ajá.
Pero está muy cerquita también, o sea que...
¿Me la recomiendas también para ir de vacaciones,
sí,
no?
Sí.
Pues estupendo, sí, sí. Paco. Bueno, ¿qué te voy a decir? Que pásatelo fenomenal.
Eso es, pues eso espero. Sobre todo a descansar, quiero descansar.
Eso es lo que hay que hacer. A la playa se va a descansar y a agobiarse lo justo.
Eso
y a tomarse la cañita sin tener que coger luego el coche.
Eso es.
Paco, vas a recibir ese diploma oficial de ponedor de calles, ya te lo has ganado. Y muchas gracias por habernos llamado.
A ti, Beatriz.
Un besazo.
Un beso.
Y buena
gracias.
Jornada, hasta luego.
Vale, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llega el viernes y con ello nuestro John Uriarte. Hoy recordamos un programa en el que nos preguntábamos muchos porqués.
En la cadena COPE a esta hora en España se ponen las calles y lo hacemos siempre usando bien la cabeza, porque hoy nos vamos a preguntar por esas cosas que nadie te ha respondido todavía. Los porqué más inquietantes.
¿Por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
Qué grande, Mourinho.
¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué?
Yo no entiendo por qué.
Así sigue todo el rato, ¿eh?
¿Así? ¿Ah, o sea que puede entrar en cualquier momento.
Ah, perdóname, John. Son muchas las preguntas, pero ahora tú, John Uriarte, has recopilado unas cuantas, ¿no?
Sí, muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal estamos?
Buenos días.
Bueno, la primera sería...
¿Por qué cuando nos dicen que no toquemos el plato en un restaurante porque está quemando, lo tocamos?
Puede morir alguien. ¡Comprueba si está caliente!
¿Fue un accidente o un incendio provocado?
Dime la verdad.
Es verdad, es que, Mar, que aunque sea de refilón, sí, haces así, sí, un toquecín, sí, coño, se quema.
Que te han dicho que quema ya, pero
ya, quiero comprobarlo, ¿eh? Quiero perder la huella dactilar.
Y eso es como de pequeño cuando decía, no metas los dedos en el enchufe. Y tú mirabas y decías, pues lo meto, claro, es lo suyo. Bueno, eso sí, en el restaurante hay más cosas.
Ah, sí. No olvides, por ejemplo, el camarero al que le pides un café con leche, pero la leche que sea del tiempo.
Da igual que especifiques del tiempo como concepto atmosférico. Da igual, porque el camarero, desoyendo tus consejos, cogerá la jarra metálica conteniendo la leche, la meterá en el pitorro del vapor, le dará el botón de rosca y oiremos todos como aquello hace. Alerta de fusión. Y te volverá con ese café con leche, que no es café con leche, es magma volcánico.
Es verdad lo que dice Goyo Jiménez, el gran Goyo. Es que en el restaurante pasan esas cosas. Fíjate, no abandonamos ese lugar porque... Allí, por ejemplo, luego vamos a hablar de postres, pero antes vamos a hablar de por qué no hay casi nunca jabón en el baño de hombres.
Es verdad, es como si los hombres tuviésemos que ser cerdos por ley, ¿verdad?
Yo, de hecho, generalmente voy al de chicas, me echo un poco de jabón y luego ya voy al otro. De chicos. Sí, así soy yo.
Bueno, o si no, ¿por qué hay gente incapaz de pedir postre y, sin embargo, se come el de los demás?
¿Algo para tomar con el café?
Tal vez el agente Cooper quiera probar la tarta. ¿Es de cerezas?
La mejor que haya probado nunca.
Mira, mi mujer, que es ponedora también de calles, que no soy
un
aquí,
beso fuerte.
Pues ella es muy de esto. Muy, y de esa frase de pon algo en el medio para picar. Sí. Y digo, pide tú.
Claro, que yo con,
pide tú.
Con mojarme los labios me vale.
Luego está el que te dice, no, yo copa no. Y luego te bebe medio gin tonic.
Es verdad. Es que eso hay mucha. Yo creo que la mayoría hace eso.
Claro, es que hay otro porqué que también necesita respuesta. ¿Por qué yo ronco y en cambio mi mujer dice que ella respira fuerte? No.
Bueno, de ahí un porqué habitual en las parejas. ¿Por qué sigues conmigo?
Claro, es que
también lo dicen.
Si soy tan inútil, ¿por qué sigues conmigo? Bueno, ¿qué decir de asuntos más escatológicos que descubres con los años? Pero no solo en tu pareja. Gran pregunta que nadie ha dicho, que nadie ha respondido. ¿Por qué hay gente que mira el pañuelo después de sonarse?
¡Qué asco!
¡Ese baile del pañuelo!
La gente está ávida de encontrar información en todo lo que ha salido.
Claro, y dices, ¿pero para qué? Si de ahí no puede salir nada bueno.
Sí, sí.
Arma de destrucción masiva.
Quieren saber el color, la viscosidad, la cantidad. Es información.
Por no hablar de ese gesto de levantar la sábana y airear en ciertas ocasiones, que por qué el ajeno molesta y el propio no, y no decimos más.
Es verdad, es que es una cosa que nos extraña y nos dice muchísimas cosas. John, ¿dónde estamos ahora mismo?
Pues aquí, es que te has aireado.
Me he aireado, pero bien. Bueno, para el siguiente por qué nos vamos a ir ni más ni menos que a la playa, ¿te
Venga,
parece?
Sí, sí.
Los vigilantes de la playa.
¡Qué bueno!
Mitch Elin.
¡Qué bueno!
Ese era yo, Mitch Elin.
¡Qué bueno!
Es que yo hice una vez una parodia de Mitch y era Mitch Elin por razones obvias.
Pero tienes voz así de sí, introductor.
Sí, de mala vida. Oye, pero es que tú tienes... Hay una pregunta que tú sueles hacerte y que a mí me encanta y que quiero que compartas ahora con los ponedores.
Sí.
De ¿por qué la gente, aunque sea muy pausada en su día a día, en la playa va siempre corriendo al agua?
Como diciendo, ¡ay, voy!
Sí, sí, sí. Es que hay mucha gente que hace eso.
Claro.
¿Y eso por qué es?
Claro, no sé.
¿Por qué?
Pues ¿por qué?
¿Por qué?
Y es el que te estás quemando los pies y dices, no vayas que quema, pero tienes que ir.
Es verdad.
Que ir, y te quemas, y te
es
quemas.
Verdad, es
bueno,
verdad.
Son cosas que, ya que mencionamos la playa, ¿por qué hay gente que esté donde esté, cuando le llamas por teléfono, siempre te dice, ¿qué hace bueno?
Sí, sí, es verdad, es automáticamente. Mucha gente que en cuanto llamas por teléfono, lo primero que te pregunta es, bueno, ¿qué tal tiempo hace por ahí?
Sí, que dices, pero tú tienes una plantación o algo aquí que te preocupe que haya granizado.
¿Y qué tal tiempo hace por ahí? Siempre la pregunta del tiempo.
La pregunta del tiempo. En fin, hablemos ahora de salud. Y en concreto, de los remedios tradicionales.
Ahora, señor Griffin, bájese los pantalones y veremos cómo está su próstata.
¿Qué?
Bájeselos, dése la vuelta e inclínese.
¿Y cómo es? Me toma el pulso y después...
¿Por qué todo el mundo tiene la clave para quitar el hipo, pero luego nadie la quita?
Es verdad. O incluso, siguiendo con nuestro gran ojo clínico, ¿por qué cuando alguien se cae le decimos... ¿Te has caído?
Sí, o esa de ¿te has hecho daño? No,
no estoy aquí pasándolo de...
Me gusta caerme por las escaleras, idiota. Bueno, seguimos hablando de salud y en concreto de los dientes.
Relájese, tranquilo. Vamos, abra. ¿Le duele?
Sí,
Debería cuidarse más los dientes. Aquí tiene una caries muy grande.
La naranja mecánica.
Marathon Man.
Ah, Marathon Man.
Sí. Una pregunta. Esto es para los dentistas que nos escuchen y las dentistas. ¿Por qué nos preguntáis tantas cosas cuando no podemos hablar? Que estás así con la boca, porque te está cayendo la baba y te preguntan, ¿y qué tal la familia? Bien y tal, que no puedo hablar.
Es verdad, o yo cuando me voy a hacerme las pruebas de la garganta, que me meten un tubo por la nariz y otro por la boca, a ver, di sí, y yo, no, que diga sí, que he dicho que diga sí, y es que no puedo decir otra cosa.
Y no te digo si meten tubos por otro sitio.
¿Por qué? ¿Y por qué todos los niños de ahora llevan aparato en la boca?
Sí, es verdad, porque antes eran Desi, la de verano azul, y luego uno de clase.
Y poco más. Y siempre estábamos deseando ponerles una pila de 9 voltios en el aparato.
A ver si daba calambre.
Y daba, ¿eh? Sí, y daba porque, daba. Yo lo hice, ¿eh? Yo se lo hice a uno.
Qué bestia. Yo, una chica que me gustaba mucho, pero me daba miedo.
Qué goloso.
Porque le llamábamos Tiburón, porque era como aquel personaje de James Bond.
Sí.
Aquello no era un aparato, tenía un tráiler en la boca.
Tenía el ave, ¿no?
Le pusieron
todo plateado.
No, la pobre no podía cerrar la boca.
Ay, pobrecita mía.
Pero bueno, no sé qué será de ella.
Pues imagínate.
En fin, hablando sobre el cambio generacional, ¿por qué la gente mayor siempre tiene prisa? Esa señora que está en el supermercado, que tú ves que ya se va colando la tía, que va haciendo codos. Dice, ay, hijo, es que tengo una prisa. Y dices, ¿a dónde va usted? ¿Va a salvar el mundo?
Ya. Y ya puestos, ¿por qué siempre me pongo en la fila de los lentos?
Es verdad, ¿eh?
¿Por qué me pasa eso?
Donde sea. ¿Y por qué en los bancos hay 3 cajeros y solo hay un señor trabajando? Y dices, ¿y las otras dos ventanillas para qué son? Pero bueno,
es verdad.
Sobre velocidad, ¿por qué va todo cada vez más rápido en este mundo, menos los ascensores que cada vez se cierran más lento?
Tienes toda la razón, es que estás dando en el clavo, John Uriarte. John, pasemos ahora a los por qué de la tecnología. ¿Por qué hay gente que deja sonar el teléfono molestando a todos mientras dice en voz alta, ¿quién será?
¡Contesten rápido tu teléfono porque son tus amigotes para invitarte una cerveza!
Que luego siempre suele ser un politono de estos encima molesto, que al principio hace gracia, pero luego ya no lo aguantas.
Es que yo a eso le tengo que añadir que hay gente que está viendo quién es la persona que está llamando, sí. No lo quiere coger y está machacando con el tono porque no sabe silenciar la llamada.
Por eso, ya. Bueno, por no hablar de... ¿Yo por qué tengo siempre el teléfono anticuado, Pulpo? Porque cuando compro uno ya ha salido otro nuevo. Que me dicen, es que este no es el SX, el de no sé cuál.
Ya.
Bueno, ya puestos, ¿cuándo vamos a hablar en serio del WhatsApp?
Que no me van WhatsApp, no sé qué hacer con los dedos, madre mía, qué movida.
Pero esta canción, ¿de dónde ha salido?
Buenísima, que no me va el WhatsApp. Los tres huevos se llaman los que lo cantan. Bueno, ¿por qué hay gente que te manda una frase simple, tipo, ¿qué tal estás? Pero en 5 mensajes, o sea, ¿qué tal estás?
Sí.
Y emoticono, en lugar de hacerlo en uno.
Ya, cada envío, y va sonando.
¿Qué dices?
Tremendo.
¿Se habrá muerto alguien?
Sí. Aunque podríamos seguir toda la mañana.
Por ejemplo, ¿por qué todo lo que pone abre fácil es siempre lo más difícil de abrir?
¿Hay alguien que chupe una piruleta hasta el final sin morderla?
Es imposible. ¿Por qué al aparcar en doble fila, esto es muy mío, poniendo las luces de emergencia, creemos que vamos a evitar la multa que luego nunca la evitamos?
Es verdad. Y algo que me pasa últimamente, ¿por qué ponen tan difíciles de abrir los grifos en los hoteles?
Bueno, a veces estás buscando hacer la foto eléctrica y pareces el de Matrix.
Es verdad.
Moviéndote. ¿Por qué con los años te crece el pelo en la nariz y las orejas y no en la cabeza?
Buena reflexión. ¿Y si logras terminar la tinta de un boli Bic antes de lo que pierdas o te lo roben, te dan un premio? ¿Es verdad eso, sí o no?
Yo nunca he visto que se acabe la tinta el boli Bic.
Yo creo que se reproduce, es como el kéfir, va creciendo. Es increíble.
Si el perro es el mejor amigo del hombre, Pulpo, ¿por qué soy yo el que recoge sus excrementos y no al revés?
Interesante. Y por último, ¿los que hacemos poniendo las calles y el equipo de Carlos Herrera, qué hacemos, madrugar o trasnochar?
Esa es la pregunta. Esto no, ni los científicos...
Nadie lo sabe.
Pueden saberlo.
El caso es que dormimos menos que los búhos. John Uriarte, muchísimas gracias.
¿Por qué?
Seguimos poniendo los calles.
¿Por qué?
En la COPE.
¿Por qué?
Aquí.
¿Por qué?
¿Por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué.
Nos vamos a poner un poco misteriosos porque aprovechando que hoy es la lluvia de estrellas de las Perseidas y que muchos de vosotros estaréis mirando al cielo, os vamos a hablar de ovnis. Esos objetos voladores no identificados que ha visto más de uno y a la que no se encuentra explicación. Para adentrarnos en este mundo tan misterioso hemos llamado a alguien que sabe mucho. David Cuevas, periodista y autor del libro Dossier de lo Insólito, un relato de ovnis y de espías. David, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Oye, ¿esta noche hay mayor probabilidad de aparición de ovnis?
Pues sí, sí, básicamente porque esta es la noche del año en la que más españoles vienen al cielo.
Y entonces los encontramos a cascoporro, ¿no?
Pues no sé si a cascoporro, pero normalmente hay quien dice que ya no se ve ovnis. El problema es que, claro, si la mayoría de oyentes está jugando al Pokémon Go en vez de mirar para arriba, pues es complicado que se
pues
vea.
No va a encontrar nada, ni Perseida ni ovnis.
Claro, por eso hoy es el día idóneo, porque hoy hay muchas personas aprovechando el verano, que estamos en vacaciones, que no tenemos que madrugar demasiado, algunos de nosotros, pues aprovechamos para mirar al cielo durante varias horas, cosa que habitualmente no hacemos, con lo cual la probabilidad, vamos a decir, que se dispara.
Claro, David, antes de seguir, ¿tú has visto alguno?
Pues no, no he tenido la suerte. He visto cosas que no sabía identificar, pero que posteriormente han sido identificadas. Así que pues mi gozo en un pozo cósmico en este caso.
Pero con esa investigación que tú llevas a cabo y sabes un montón de esto, ¿cómo es exactamente un ovni? ¿Hay muchas clases?
Pues, a ver, evidentemente hay de muchos tipos, ¿no? Hay personas que los han avistado de lejos, sería lo que se conoce como encuentros de primer tipo. Ajá. Pero hay incluso ocasiones en las que esos objetos volantes no identificados, esas naves, según algunos testigos, pues se han encontrado pues nada más y nada menos que a muy poquitos metros, lo que sería un encuentro de tercer tipo. E incluso hay quien dice haber visto a sus tripulantes.
Madre mía, hace poquito salió una noticia que decía que habían encontrado a ovnis y extraterrestres pintados en una caverna de la India y que fueron hechas hace más de 10.000 años. ¿Esto ya se ha encontrado alguna explicación para este hallazgo?
Pues lo estoy siguiendo con cierto interés, pero también con bastante escepticismo, porque la mayoría de ocasiones en las que salen noticias de este tipo con seres de estas características pintados hace tantísimos años, ¿sí? Digamos que lo que es el principio de disyunción, ¿no? Intentar ver con los ojos del presente aquello que se pintó en el pasado con las interpretaciones que otros dan precisamente en el presente. Uh-huh. Es decir, si ya hay personas que dicen, uy, esto se parece a un extraterrestre, el siguiente va a decir, ostras, pues es verdad, pero si el primero no lo dice, el segundo no se hubiera ocurrido, ¿no? Con lo cual es una explicación un poco chabacana, pero para que nos entendamos, digamos que las interpretaciones pueden ser muy dispares o también hasta cierto punto sesgadas en función de quién haga la divulgación pertinente, ¿no?
Claro, David, lo que está claro es que siempre se dice que conociéndose ya lo que se sabe del espacio, es imposible que estemos solos. La historia ahora es por qué todavía no nos hemos encontrado con otro.
Pues es una muy buena pregunta. No lo sabemos. De lo que sí podemos dar fe es de que hay pues montones de personas que se han encontrado con objetos volantes no identificados. Yo he recogido sobre el terreno pues decenas de casos que la verdad es que ponen un poco los pelos de punta y ante todo nos hacen plantearnos si realmente pues lo conocemos todo, tanto lo que hay aquí como lo que pues sobrevuela nuestras cabezas en ocasiones.
¿Dónde hay más avistamientos?
Pues es difícil saberlo, no hay una estadística clara. Sí que es cierto que en verano suelen ser más habituales, creo, bajo mi punto de vista, porque la gente pues tiene más tiempo libre nocturno, mira más al cielo, pero sí que se han producido más avistamientos principalmente en verano. ¿Dónde? Pues no sé decirte, yo creo que en cualquier sitio se han visto. Otra cosa es que haya personas que se desplacen a los sitios donde presuntamente se han visto esos ovnis para pues recoger esos casos y luego posteriormente divulgarlos.
¿Tienes algún caso concreto que nos puedas contar, David?
Pues tengo uno y además que creo que podemos ilustrar de la forma que yo creo que pues los oyentes van a agradecer en poniendo las calles, y es precisamente con la voz de uno de esos testigos.
La historia era un domingo, nos íbamos pues para Madrid y de noche, no sé qué hora sería, fácil las 11 o por ahí. Y sí me acuerdo que el primer detalle era eso, íbamos con la radio y tal. Y mi padre un poco mosqueado. Coño, que no vas a cogerla, eso, como siempre los partidos le gustaban mucho y eso. Y bueno, pues que si no, que quita, que no sé qué, que no sé cuántos. Y al más o menos es en el kilómetro 2.5 de la carretera esta de la 1003, para que os orientáis. Y a la izquierda hay un cerro así alto, bastante grande, y vimos dos luces paradas. Y ah, papá, mira aquello, y dice, una cosechadora. Parecía, porque era así, estaba parado y estaba atrás de la Bueno, pues seguimos andando, tranquila, y con la radio, y que no haya manera. Cuando vimos esas luces, como que se descolgaban. O sea, empezaron como a flotar, pero así como bajando un poco a la ladera. Coño, ¿y eso? Pues, ¿Y eso qué es? Paró mi padre, paró un taxista adelante, no se me olvida. Uh-huh. Y el hombre se baja del coche.
¿Ha visto eso?
Ya todo fuera, hostia. Y el hombre este se metió en el coche y dijo, me voy, que eso se lleva el coche. Se metió, salió echando hostias y nosotros nos quedamos. Y luego, antes de llegar, tiró como hacia el Alto Rey, el Pantano Olvado, sí, por ahí más o menos. Uh-huh. Y antes de llegar giró y como si nos enfocara con las luces. Entonces nos quedamos un poco así acojonados, yo no sabía qué hacer y yo miraba a mi padre miraba a mí, todos callados. Y ya está, de repente cogió y se largó.
Es como encuentros en la tercera fase, ¿eh? Empiezan a bajarse de los coches.
Sí, pues algo muy parecido. Esto pasó pues en la carretera M3 entre Madrid y Guadalajara. El que nos hablaba era Rafael Martínez de Vega Cervera. Y cuando le preguntábamos, mi compañero Ángel Arroyo y yo, que estuvimos con él en su pueblo preguntándole hace pues poquitos meses precisamente sobre aquella experiencia que tuvo lugar, sí, a finales de los 70, y le preguntábamos por más detalles de cómo era aquello que habían visto, y esto es lo que nos contaba.
A ver, fue muy clarito porque pasó, no te puedo decir, pero porque es muy difícil calcular de noche, pero más o menos como muchos ciento y pico metros, tampoco, o sea, muy muy bajito. Vimos muy bien la forma y como si fuera un rombo circulando en pico más o menos, y como una cazoleta abajo. Uh-huh. Y unas luces y dos focos muy potentes.
¿Y cuánto tiempo duró aquello más o menos?
Pues entre que se descolgó y dio la vuelta en el otro lado hasta que se largó, 3-4 minutos, calculo yo. Uh-huh. Porque enseguida eso, pero después cuando pasó, pues pasó despacito, luego siguió muy despacio. Y cuando ya creíamos que se iba, se giró otra vez. Y ahí no sé si le dije yo a mi padre, papá, viene a por nosotros o algo así, porque sí, te quedas un poco acojonado, ¿no? Y qué va, luego hizo así y no sé, como si dijera, ala, ya os he controlado, ¿no? Ya os he visto quiénes sois, hasta luego, y se piró.
¿Cómo era más o menos aquello de diámetro con el cálculo que pudieras hacer?
Puede haber 30 metros, 40 metros, uh-huh, más o menos.
¿Medía aquello unos 30 metros?
Sí, más o menos de esquina a esquina, porque ya te digo que era un rombo.
¿Y recuerdas si las luces tenían algún color específico?
Blanco, rojo, no lo sé.
¿Cada luz de un color era o iban variando cada una de las luces?
Llevaba en los extremos y luego llevaba abajo, en el cazolete ese. En el morro no, en el morro estaban como los dos faros, ¿no? Uh-huh. Y en las esquinas había, y en la cazoleta había. Digo cazoleta en la forma redonda que, uh-huh, que llevaba abajo.
David, impresionante, ¿eh?, el testimonio.
Pues sí, la verdad es que sí, y hay montones de estos. Yo he tenido ocasión de recoger muchos de ellos que aparecen precisamente en el libro que antes citabas, ¿no?, en Dosier, sí, de lo insólito, y nos hacen plantearnos seriamente si tenemos claro aquello que nos está sobrevolando de una forma más habitual incluso de lo que mucha gente cree. Es más, estoy convencido de que más de un ponedor de calles que nos está escuchando ahora mismo se ha encontrado con algo, no sé si parecido, pero algo inexplicado en los cielos, o bien conoce a alguien que le ha pasado.
Pues le animamos a que nos llame o en redes sociales nos lo cuente y lo contamos luego aquí en antena, porque es espectacular. David Cuevas, nos ha encantado hablar contigo sobre ovnis. Otro día volveremos a llamarte.
Estupendo, pues aquí estaré una vez más, encantado de poner las calles con vosotros. Bea.
Un besazo, David.
Hasta la próxima.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mientras El Pulpo está de vacaciones, recuperamos cada día las mejores guerras musicales entre Carlos Moreno y Carlos Herrera. Te dejamos con ellos y en nada volvemos.
Ya son las 6:45 de la mañana, comenzamos el fin de semana y los últimos ponedores que nos siguen en nuestras redes sociales son Edmaja26, Isabel, Priscila, Fernando, Mónica Sánchez y Ana Guzmán. Gracias por elegir el primer despertador para comenzar pues tu día a día. Ahora comenzamos el fin de semana. A esta hora, Carlos Herrera tiene que recibir la del Pulpo. Herrera, Carlos, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Hay una canción maravillosa de Paul Carrack, sé que te gusta mucho Paul Carrack.
Sí, Paul Carrack, sí.
Y que cuando Paul Carrack se pone a hacer versiones de las canciones que a él le gustan y que forman parte de también de su iPod, él elige una canción de tus favoritas y que vamos a omitir la original y vamos a escuchar directamente
muy bien
su versión. El álbum se llama Still Groovin, el Remastered. Lo publican el 14.
Sí, 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 correcto. When you're down in trouble, and you need some love and care, nothing, nothing is going right. Aquí podríamos hacer un concurso para saber quién ha versionado mejor esta canción.
Cuando quieras.
Porque hay versiones. Mira, recientemente hizo una de Barry Manilow.
Oh, qué bonito.
Que es con Melissa Manchester. Es una delicia, una delicia. Yo me sigo quedando con las originales, ¿no? Tanto la de Carol King como la de James Taylor, que creo que tienen ese, la atmósfera de vida.
Sí.
Fascinante, ¿no? Pero esta de Paul Carrack está muy bien,
Es que Paul, cuando se pone a versionar o incluso a cantar, Carlos, le mete un sentimiento que no muchos artistas hacen eso, ¿eh?
Sí, es cierto, sí.
Tiene algo en la garganta, tiene un don, tiene un sello personal y hace que, al igual que la guitarra de Santana, todo el mundo sabe que es la guitarra de Santana.
Exacto.
Cuando Paul Carrack se pone a cantar, todo el mundo sabe que es Paul Carrack el que está cantando.
Sí, exactamente, exacto.
Qué joya, qué joya, qué joya. Pues fíjate que claro lo habré visto con esta canción, que directamente nos hemos cargado la original, nos hemos ido directamente a la versión.
Sí, porque la original ya la conocemos, vamos,
sí,
la hemos cantado 20 veces.
Una vez,
sí.
Ya te marcase aquí un día una traducción simultánea que, sí, vamos, sí, si sí. Te pilla Lord Ifema te contratan, ¿eh?
Sí, sí,
qué,
sí.
Qué bueno. Pero otra de las canciones que además a la generación de la gente que escucha la cadena COPE forma parte de la banda sonora de su vida. Esta canción de los Boys Town Gang me parece alucinante.
Maravillosa,
Carlos.
Esa versión es maravillosa.
Alucinante. Pues esta propia canción, que tiene un montón de versiones, curiosamente son ellos mismos los que hacen versiones sobre sí mismos en cuanto a la versión. Esta canción es la del 82. Esta es una versión bastante divertida, pero es que claro, la friolera es que dura 3:13 porque es un edit, y ahora te voy a poner una que dura 9:19. Pero que no
sí,
va a
hicieron
todo.
Una maxi, hicieron una maxi. Sí, sí, sí.
Sí. Sí.
Me parece una versión soberbia esta.
Es muy bonita, Carlos.
Muy bonita, me parece una versión magnífica.
Sí.
Aunque también podríamos decir con cuál nos quedamos de todas ellas. Mira, hay un grupo.
Ajá.
Hay un grupo turco.
Sí.
Que se llama Dolap Dere.
Sí, la hemos puesto, Carlos.
La hemos puesto,
hombre,
¿no?
Claro.
La versión que hace Dolap Dere, claro, de esta pieza es fascinante.
Es que esto sí que deconstruye las canciones, ¿eh?
Sí, y le meten el toque ese, la cuerda esa.
Sí, buenísimo.
Arabesca.
Buenísimo. Y luego había una canción también, una versión de esta canción, que era de Matt Monroe, que la cantaba con mucha sensualidad.
Sí, la de Matt Monroe es magnífica. Matt Monroe fue un extraordinario cantante.
Uh-huh.
Un crooner maravilloso.
Sí.
Que todo lo que cantó, mira, incluso en colaboraciones, grabó un disco con Cliff Richard.
Sí, buenísimo.
¡Buah! Que es conmovedor, a mí me gusta mucho Matt Monroe.
Sí, esta gente además que es que no se les agota las pilas, ¿eh? Es que se ponen a versionar, a cantar y a dejarse la voz en el estudio delante del micrófono y hacen auténticas obras maestras, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, esta es una de las versiones de esta canción que prácticamente conoce todo el mundo. Esta es otra versión que la hace el propio grupo. Se llama la versión Reprise y está muy bien llevada porque hace unos giros muy interesantes. A ver qué te parece, Carlos. Qué melodía, ¿eh?
Un, dos, tres.
Este violín, es que es maravilloso.
Sí, sí, sí. Y esto estamos hablando de la tecnología del año de los primeros 80, ¿no?
Efectivamente, del
sí,
año.
Claro.
Esta versión es del 84, la que hemos escuchado antes del 82.
Del 82, sí. Pues pero te digo que se grababa de otra manera, ¿eh?
Y tiene más mérito, ¿eh? Mira qué teclado ahora, qué piano, por favor. Carraquita un poquito. El
bajo a todo lo que da? ¿Tú le has visto los dedos a un bajista como se le quedan después de tocar en un concierto?
Como nabos.
como berenjenas de Almagro.
Sí.
¿Cómo
sí,
se le... pobrecito mío. Buah, me encanta esta melodía. Es una melodía de radio, ¿eh?
Está muy bien hecha.
Una gozada. El tiempo va avanzando, Carlos. Quiero ponerte una canción que conoces y que admiras. Es una canción ni más ni menos que del 69. La Creedence Clearwater Revival con Sue Laurie.
No. Qué buena es.
Estas son palabras mayores, ¿eh? Era 1969 cuando se metían a grabar este Green River, el LP, donde funcionó muy bien.
Fíjate que la Creedence creó éxitos bárbaros. Sí. En simplemente 3 años, ¿eh?
Exactamente.
Es en 3 años.
Que se piensa que es que han tenido una trayectoria dilatada, espectacular, de 15 o 20 años, como puede ser Bruce Springsteen. No, es que todo lo que son, lo tienen porque cosecharon durante 3 años prácticamente. Y luego también un legado importante que sigue dejando y que sigue abonando en cuanto a las canciones del pasado de la Creedence, uh-huh, el mismísimo John Fogerty, que hace su versión de esta propia canción.
Por cierto, la semana que viene, yeah, entre 6 y 8, en la emisora de Sevilla,
ajá,
se hace lo que se llama la purga de Brito, la purga de antena, uh-huh, que es un mecanismo que se realiza en... Uh-huh. Es una reorientación de dipolos para precisamente... Es una especie de desbrozamiento, como una limpieza de chimeneas.
Uh-huh.
Entonces se precisan 2 horas para hacerlo. En Sevilla tocan estas horas, ¿no? Además tengo las pruebas de la alergia, o sea que...
¿Qué me estás diciendo, Herrera Carlos?
Que esta semana que viene entre 6 y 8...
¿Sí?
Yo estoy en la emisora.
Ajá.
Pero no podemos emitir nosotros. Ah. Sí podemos replicar.
Vale.
Sí que podemos difundir la señal.
Uh-huh.
Pero no emitir por eso. Eso es una técnica que inventó Benito Vidiella Campá, una de las grandes leyendas de la tecnología de alta frecuencia.
Ajá.
No de baja, de alta, de antena.
Sí, de la buena.
Es decir, las antenas de radio necesitan expurgación, como una especie de expurgación de sonido.
Uh-huh.
Y entonces son 2 horas durante 3 días que hay que estar, bueno, hay que estar realizándola.
Hay que estar ahí tranquilito y hay que estar haciendo las cosas bien para que luego suene todavía mejor.
Exactamente.
Qué
exactamente.
Bien. Bueno, fin de semana, ¿tienes buenos planes?
Bueno, sí, ir a los toros, que hay buenos carteles hoy, mañana.
Uh-huh.
Y me paso las tardes ahí en mi abono, sentaico.
Sin molestar a nadie.
Sin molestar a nadie.
¿No hace ruido?
No hago ruido ninguno, nada más que cuando aplaudo. No soy de los que silbo y esas cosas.
¿Ni tiras cosas?
Ni tiro cosas, ni nada de eso. Si no me gusta, pues me voy y ya está.
Bueno, oye, Carlos, saluda a mi vecino Carlos, que te escucha todos los días, que sale prontito a currar y te escucha todos los días.
No me digas que Carlos ya está currando. Es que la gente que se levanta pronto es la gente que levanta España.
Ahí está.
Mi amigo Víctor, que la levanta el País Pórtico y Dintel, que ahora mismo nos está escuchando.
Qué maravilla.
Sí.
Qué maravilla. Pues nada, si Dios quiere, el lunes nos escuchamos.
Ea, me voy alegrando mucho de saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega.
Así nos vamos a despedir. Ahora en unos minutos arranca Herrera en COPE. Con ellos te dejamos. Volvemos el lunes, aunque sea 15 de agosto, ¿eh? Gracias por estar ahí y pasa un feliz fin de semana.
Que vallata y tu voz de dormida. Con 4 palabras te hago una poesía. Enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.